En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Espejo. El padre Engelmar pertenecía a la congregación de los misioneros de Mariangil, con los que, por cierto, esperamos hablar mañana. Dos años después de ser ordenado sacerdote, fue detenido por la Gestapo debido a sus denuncias del trato que recibían los judíos. Trasladado al campo de Dachau, cuando se desató en este lugar de horror una epidemia de tifus, el padre Engelmar y otros 19 sacerdotes se ofrecieron voluntarios para atender a los enfermos, a los que bañaban, cuidaban y administraban los sacramentos. «Si nadie va, yo voy», dijo este joven sacerdote, sabiendo que de esta forma se arriesgaba a una muerte más que probable, que de hecho le llegó pocas semanas antes de que el campo fuese liberado por las fuerzas aliadas. En una carta que dirigió durante esos días a su hermana, escribía: «La gracia todopoderosa de Dios nos ayuda a superar obstáculos. El amor duplica nuestra fuerza, nos hace ingeniosos, nos hace sentir contentos y libres interiormente», lo decía en el horror de Dachau. El pasado sábado, el padre Engelmar fue beatificado en la catedral de Würzburg, en Alemania, y en la ceremonia, el cardenal Angelo Amato proclamó que fue una luz de auténtica humanidad en la noche oscura de la dominación nazi. Su vida nos muestra, además, que nadie puede extirpar por completo la bondad del corazón del hombre. Pues así comienza El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos en primer lugar del encuentro en Madrid de los responsables de migraciones de las conferencias episcopales de Europa.
Los obispos y responsables de esta pastoral analizan los desafíos de la integración de los refugiados después de la acogida.
Presentación en Mérida de la peregrinación interdiocesana a Guadalupe.
Tendrá lugar el próximo sábado, convocada por los obispos de las tres diócesis extremeñas.
Noticia que se refiere al cardenal Pietro Parolin.
El secretario de Estado del Vaticano celebrará una liturgia en la antesala de la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de Colombia.
Hayan muerto al sacerdote desaparecido en México.
La desaparición de José Alfredo López fue denunciada la pasada semana en el estado de Michoacán, donde falleció por impactos de arma de fuego.
Presentación de Córdoba para ti y una visita real en la capital andaluza.
El Museo Diocesano de Córdoba ha organizado una quincena cultural denominada Córdoba para ti, que incluye el estreno del relato dramatizado Una visita real, en el que se recrea la historia del palacio episcopal y de la ciudad.
Y terminamos dando noticia de un nuevo Diccionario de Eclesiología.
Lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos y lo presentará esta tarde en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
Tiene tres deseos.
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta, ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta, sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell, estar donde estés.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante, irresistibles, con B de Bornos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar en el espejo de la situación que atraviesan los cristianos en Nigeria. Hace pocos días dábamos noticia de esa situación dramática que denunciaban los obispos de ese país africano. Vamos a hacerlo en diálogo con nuestro compañero Fernando de Haro, que acaba de publicar en la editorial Confluencias el libro En tierras de Boko Haram. Antes Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en el espejo.
Pues a pesar de las indicaciones de la embajada y de la nunciatura de no viajar al país, Fernando de Haro le echó valor y se desplazó hasta Nigeria hace poco más de un año. El objetivo, reflejar la vida de un pueblo, como él dice, que baila, perdona, permanece fiel y agradece la fe recibida. Por eso nuestro invitado está convencido de que el cristianismo en Nigeria no está en peligro. Tras el documental titulado Aleluya, llega el libro En tierra de Boko Haram. Los obispos de Nigeria, en el comunicado emitido al final de su asamblea plenaria de este mes de septiembre, muestran su preocupación por la situación política y social en el país, donde las personas, especialmente las mujeres y los niños, se ven reducidos a la categoría de mercancía y son objeto de trata dentro, a través y fuera de nuestro país. En el plano religioso, llaman a los creyentes en el único Dios verdadero a no ceder en la búsqueda de la verdad y a defenderla.
Pues ya está con nosotros nuestro compañero, director de las mañanas del fin de semana en COPE, Fernando de Haro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, cuando uno tiene una cierta imagen de Nigeria, el que la tenga, que habrá gente que no la tenga, pues piensa en un país grande, rico, dinámico, y que sin embargo ahora mismo parece hacer aguas por todas partes. ¿Cómo se explica esa contradicción?
Es un país grande, dinámico, es la segunda economía de África, pero es un país que es víctima de una corrupción terrorífica y que es víctima de muy malos gobiernos y de políticos muy poco morales que han querido utilizar y que están utilizando la religión como instrumento. De hecho, gran parte del conflicto Boko Haram, que no tendría que haberse producido, es consecuencia de, bueno, la falta de un Estado capaz de hacer frente a la corrupción y de políticos muy malos que han utilizado el Islam como instrumento.
Entre los muchos lugares que podías haber visitado, ya sabemos que te gustan los sitios fáciles, como el Líbano, Egipto, la India, pero ¿por qué elegiste este país africano?
Bueno, porque la persecución de los cristianos en Nigeria es muy intensa. Es difícil establecer los números porque ni siquiera hay un censo oficial, con eso te lo digo, todo de los muertos. Es decir, Boko Haram ha creado en la zona noreste del país una situación tremebunda y había que ir allí para contarlo. La situación en Nigeria es parecida a la de los primeros siglos del cristianismo. O sea, tú te levantas por la mañana, sobre todo los del norte, y no saben si van a volver vivos a casa los cristianos, digo, porque se instalan checkpoint en los pueblos, porque muchas veces tienes que elegir entre la vida y tu propia fe, y eso había que contarlo. Por eso me fui a Nigeria.
Decían los obispos de Nigeria en un comunicado al final de su asamblea plenaria, y lo contamos aquí en El Espejo, que especialmente en la zona norte los cristianos son objeto hoy de tiro al blanco.
Eso lo ha denunciado el obispo de Sokoto, que es un tipo muy listo. Este está en el noroeste, pero es el que lleva algo de cómputo. El tiro al blanco, o sea, es decir, que estos descerebrados de Boko Haram se dedican a hacer ese tipo de prácticas. Otras prácticas son matar a la gente, así como sale de su pueblo, le preguntan si son cristianos o no, y si no abdican de la fe, te cortan la cabeza. Esto no lo he visto yo, pero me lo ha contado uno que lo ha visto directamente, ¿no? Esta es la situación en este momento.
¿No te contentaste con estar en la capital, en Abuja, que me imagino que tiene sus zonas pues muy modernas, etcétera, sino que tú seguiste rumbo hacia el norte, que he leído?
Sí, sí. Me recomendaron, como ha contado Eva, que no fuera al norte. Luego ya conseguí, con la ayuda, hay que decirlo, que no fue una cosa, o sea, había riesgo, pero estaba medido. Y con la ayuda de la iglesia local fuimos a Jos y a Kaduna. Kaduna es la capital del norte, no del extremo norte. Yo no he ido a Maiduguri, que es donde tiene el cuartel general Boko Haram, porque entre otras cosas, cuando eres blanco es muy fácil distinguirte.
Identificarte es muy sencillo. Sí.
Eres blanco y llevas un letrero que dice, valgo $1,000,000, ¿no? Los secuestros son muy comunes. Jos es muy importante porque ahí se empezó a aplicar la Sharia en 1999.
Sí, cuéntanos qué es la Sharia.
La Sharia es la ley islámica que, en una interpretación que no es religiosa, sino meramente política, es utilizada por el gobernador de Jos para conseguir ventaja política. Entonces, ahí es donde se produce un conflicto muy importante. También Jos es golpeado por el terrorismo de Boko Haram. Algo similar sucede en Kaduna, que es donde yo estuve también. Y ahí llegan los desplazados. Hay que tener en cuenta que en Nigeria hay más de 2 millones de lo que se llama técnicamente Haití, que es lo mismo que refugiados, o sea, desplazados internos. Uh-huh. Con campos de refugiados huyendo de Boko Haram, algunos marchan a Camerún.
¿Cómo son las relaciones en el día a día entre cristianos y musulmanes, sobre todo en esa zona en la que conviven? Ya sabemos que el norte es mayoría musulmana, el sur mayoría cristiana y el centro un poco de todo, ¿no? O sea,
bueno, las relaciones son bastante normales porque hay una comunidad islámica que no tiene nada que ver con Boko Haram. El problema de Boko Haram es que se ha ido extendiendo y ha ido ganando adeptos por la falta de respuesta social, cultural, educativa y política. Las relaciones son normalmente tranquilas, menos donde, ya digo, que los políticos han creado la utopía de que la ley islámica puede solucionar todo. Esto se ha degradado en un periodo cortísimo de tiempo. En 10, 12 años, esa utopía de la ley islámica como solución a todos los problemas se ha extendido y luego este terrorismo demencial, que tiene mucho que ver también con condiciones económicas. No ganan un duro y, sin embargo, llega un terrorista de Boko Haram y te dice que te va a contratar por 600 euros. Claro, la gente se alista, aunque no crea en nada, se alista muchas veces para que le paguen, ¿no?
Tuviste la oportunidad de conocer a muchos exponentes de la Iglesia en Nigeria, a varios obispos, a algunos de sus cardenales, a sacerdotes, a laicos que están muy implicados. ¿Qué retrato te has traído de esa iglesia que camina dolorosamente en Nigeria?
Mira, el retrato, José Luis, es una gozada. Es una iglesia mártir, perseguida, pero con una alegría, con una frescura, con un hacerte revivir lo que debió de ser la fe en los primeros siglos del cristianismo, que eso no se te olvida. Es una iglesia que canta, que baila, las celebraciones son preciosas y luego la capacidad dificilísima de superar el impacto de la violencia. La violencia te va absorbiendo y, sin embargo, esta, una fe capaz de no quedarse enquistada en el mal sufrido es una fe muy madura, ¿eh? Porque alguno dirá, es que como son negros, perdónenme si soy incorrecto políticamente, como son negros y son del tercer mundo, pues oye, estos pobrecitos es que perdonan muy fácilmente. No, no. Una fe se mide por su capacidad de hacer la vida diferente. Y si hay algo difícil en la vida es superar el mal y el sufrimiento. Y ellos, con alegría, con mucho dolor, es verdad, viven sin estar atenazados por ser víctimas, por el mal sufrido.
El futuro de África quizás se juega en muchos puntos. África es ahora mismo un hervidero, con muchas cosas buenas que raramente salen en los medios, pero también con llagas terribles. ¿Nigeria puede ser una pieza decisiva para la estabilidad futura de África o para que realmente se caiga el castillo de naipes? Es a lo mejor un poco abusivo pedirte cómo lo ves tú, qué perspectiva ves tú.
No, Nigeria tiene una energía social, una juventud, una alegría. La fe cambia mucho la vida social en Nigeria, porque hay una presencia importante de los cristianos. El problema es que tienen unos gobernantes que son muy malos. Esto, quien nos está oyendo, pues igual hace algún paralelismo. No se puede hacer un paralelismo exacto.
Afortunadamente no.
Pero falta buen gobierno y falta que dejen de robar, porque la corrupción es monstruosa. El día que en Nigeria dejen de robar y dejen de tener malos políticos, será un país fascinante al que querremos ir todos.
De momento, Fernando de Haro ya ha querido ir con este libro, En tierras de Boko Haram, que además ha prologado el maestro José Jiménez Lozano,
ahí es nada. Yo estoy muy agradecido a Pepe Jiménez
Nos Lozano deja eso. Un retrato vivo y fresco de este testimonio de la fe de los hombres y mujeres de Nigeria. Lo ha editado Confluencias, por si lo quieren comprar. Gracias, Fernando.
Gracias
hasta
a ti,
luego.
José Luis.
Hasta luego. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de este día. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos referimos en primer lugar al encuentro en Madrid de los responsables de migraciones de las conferencias episcopales de Europa,
que analizan los desafíos de la integración de los refugiados. José Luis Pinillas, el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
El objetivo son encuentros de las conferencias episcopales de toda Europa que se reúnen cada año y medio, dos años, para compartir cuál es la estrategia y la acción de la pastoral de migraciones en toda Europa. Anteriormente, donde estuvimos don Juan Antonio Menéndez, el obispo Astorga y yo, fue en Lituania. Y esta vez lo que se trata es de intentar intercambiar cuáles son las acciones de acogida ante los retos que está planteando la llegada de los refugiados a toda Europa.
También el cardenal Martínez Sistac ha hablado de migraciones.
Lo ha hecho en la inauguración de curso del seminario de Oviedo. Desde allí nos informa Carlos Fernández.
Asegura el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, don Lluís Martínez Sistac, que se debe de ir a las causas de todo lo que está ocurriendo en torno a los refugiados que llegan a Europa, terminar con las guerras, practicar la libertad religiosa y facilitar el trabajo a estas personas que buscan una salida. Si no se solucionan estas cuestiones, el flujo migratorio aumentará.
Pero hay que ir a las causas. La guerra y la libertad religiosa y el trabajo. Tiene que tener la gente trabajo donde están, porque la gente no migra por gusto. Y la gente no deja su patria y su familia, también los refugiados, por gusto, sino por necesidad. Ataquemos las causas y tendremos el efecto que deseamos.
Monseñor Cardenal ha pedido asimismo a los líderes políticos altura de miras y sentido de Estado en estos momentos tan complicados políticamente para España. Sentido de Estado por encima de los partidos y también una función pedagógica por parte de sus líderes. Explicar a la sociedad el por qué se toman ciertas decisiones.
Contamos ahora la peregrinación interdiocesana a Guadalupe,
que tendrá lugar el próximo sábado, convocada por los obispos de las tres diócesis extremeñas. Cope Mérida, Celia Lafuente.
Más de 3.000 personas se van a dar cita el próximo sábado en la peregrinación interdiocesana a Guadalupe. Las diócesis de Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia celebran así su año guadalupense con una amplia programación para la jornada del sábado, que explicaba Antonio Zambrano, vicario general de Coria-Cáceres.
A las 12 tengamos la celebración de la Santa Misa de la Eucaristía, que presidirá el arzobispo metropolitano don Celso Morga, ¿no? Ese día, el día de la peregrinación, la Virgen bajará de su camarín hacia el presbiterio, ¿no?
La jornada de convivencia entre las diócesis concluirá sobre las 5 de la tarde. Los interesados en la peregrinación a Guadalupe pueden informarse en sus parroquias.
Y en el Vaticano hoy se ha informado de los preparativos del próximo viaje del Papa Francisco a Georgia y Azerbaiyán.
Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Segunda etapa de su visita al Cáucaso tras su paso por Armenia en el mes de junio. Una demostración clara del esfuerzo que está haciendo el Papa por tender puentes con esta región donde los católicos son minoría. Recordemos que Georgia es país de mayoría ortodoxa y Azerbaiyán musulmana. En el programa, varios encuentros ecuménicos, una importante reunión con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, Elías II, y la visita privada al jeque de los musulmanes del Cáucaso en Azerbaiyán. El Papa también tiene un especial interés en alentar a la comunidad sirio-caldea, una de las que más ha sufrido los conflictos bélicos. El viaje tiene como fin, según ha explicado Greg Burke en rueda de prensa, contribuir al fomento de la paz en una zona en la que no cesan de registrarse conflictos bélicos fronterizos.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo, y la cerramos hoy con la importante reunión de responsables de migraciones de conferencias episcopales de Europa, a la que nos hemos referido hace un instante, que comenzaba esta mañana en Madrid. El Papa acaba de pedir que no se alimente el miedo a las migraciones, y el secretario de Estado Vaticano ha pedido ante la Asamblea de Naciones Unidas atajar las causas que han provocado que exista hoy la cifra récord de 65 millones de refugiados en el mundo. Otro deber básico es la asistencia a los refugiados, según recordaba el cardenal Parolin. Pero la realidad es que en casos como los de Siria e Irak, la inmensa mayoría de los refugiados, no nos engañemos, permanece en países vecinos como son Líbano, Turquía y Jordania, que literalmente están desbordados por esta marea humana. Europa, a pesar de disponer de recursos muy superiores, tiende, por miedo, a cerrar sus puertas. El encuentro iniciado hoy en Madrid pretende impulsar el trabajo que realizan las instituciones católicas, pero también enviar un mensaje a las sociedades europeas sobre las dimensiones de este drama, que no podemos eludir si queremos ser fieles a nuestra identidad y a nuestra vocación, como europeos y como cristianos. Bueno, pues así terminamos nuestra edición del Espejo de hoy. Pilar, José Luis, seguimos aquí en el Mediodía COPE, contando cómo actuar si no saben cómo afrontar sus deudas. Vaya problemón.
Sí, en algunos casos un problemón.
Pero de verdad, sí. No es broma.
Hasta tal punto que en algunos casos, ya digo, es casi de imposible solución. Hablamos de deudas, del impago,